La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Puente, el espacio radial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo estamos haciendo desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Secretaría de Extensión. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a elpuente@sociales.uva.ar. El Facebook es www.facebook.com/elpuenteradio o por Twitter en @elpuenteradio. Le mandamos un beso muy grande a Luciana, que está enferma. Hoy la vamos a estar reemplazando, esperemos que no hagamos papelones. Y así les damos la bienvenida el día de hoy. Muy buen martes.
Opinando. Construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
By me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for everyone.
Bueno, buenas tardes, estamos en El Puente. Antes de comenzar con el tema de hoy, que es sobre sexualidad y religión, queremos comentarles una nueva actividad, el programa de capacitación de organizaciones comunitarias que va a realizar la Facultad de Ciencias Sociales la semana próxima. Para ello estamos en comunicación con la subsecretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, Mari Bertolotto. Mari, ¿estás en línea?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por el espacio.
No, por favor, Mari, gracias. Quería pedirte si nos contás, bueno, qué va a ocurrir en este encuentro que están organizando para la semana próxima.
Sí, mira, el encuentro es se hace en el marco del programa de organizaciones y tiene como distintos, lo titulamos Los Barrios en la Facultad, y nuestra idea es seguir afianzando esta relación entre la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones comunitarias y sociales con las que trabajamos. Entonces, la idea del encuentro, que se hace el 27 de septiembre, en el horario de 9 a 17 y en la sede de Santiago del Estero 1029, es que las organizaciones comunitarias puedan traer sus inquietudes, sus reflexiones, sus trabajos que han hecho en algunos de los temas en los que vamos a trabajar hacia el mes de octubre en los módulos específicos. Ajá. Que básicamente tienen que ver con el tema de economía social y solidaria, la cuestión de violencia de género, comunicación comunitaria y abordaje en el uso de drogas. Entonces, la idea es que haya encuentros de trabajo, no estamos pensando ni en mesas redondas, sino encuentros de discusión, debate y reflexión sobre estos temas, donde las organizaciones puedan contar sus experiencias, traer sus inquietudes, sus principales problemas, y poder ver también la forma en que organizaciones y facultad trabajan en forma articulada para poder abordar estos temas. Sumado a eso, va a haber un momento donde las organizaciones puedan presentar, algunas de las organizaciones con las que trabajan, pueda presentar sus actividades, las actividades que realizan a través de banners que la facultad está diseñando y está organizando les está mandando a hacer para que las organizaciones puedan tener como presentaciones institucionales.
Bien.
Son básicamente las 12 organizaciones que ganaron el concurso de proyectos, está diseñando banners de acuerdo a sus inquietudes y a las que puedan mostrar en un banner de la forma más gráfica posible las actividades que llevan adelante. Y después habría un espacio, dos espacios más, que serían actividades simultáneas, donde pueda haber algunos emprendimientos, que las organizaciones puedan mostrar los emprendimientos que llevan adelante. Uh-huh. Tenemos pensado también hacer un teatro foro con la participación de una organización que trabaja estos temas a través del teatro y problematizar algunas cuestiones a través del teatro. Los emprendimientos que traigan las organizaciones, algunas de las cuales mostrarán solamente lo que hacen, otras, además de mostrar, pueden poner a la venta los productos que trabajan, y cerrar con una presentación de los 4 cursos específicos con los que vamos a cerrar este año lectivo, por decirlo de alguna manera, que van a dar comienzo en el mes de octubre.
Bien, María,
la idea es esa, que sea un espacio dinámico donde va a haber actividades simultáneas, que poder invitar a también alguna de las escuelas secundarias del barrio, que vean las actividades que hacen las organizaciones comunitarias, y ya está el compromiso de algunos organismos del Estado de traer también algunos stand con la promoción de las actividades que desarrollan, algunos de los proyectos que llevan adelante. Estamos en conversación con el INAES, con el INADI, con la CENAF, con la Comisión de Hábitat, para ver si podemos lograr que también haya un espacio donde los programas nacionales puedan dar cuenta de las actividades que vienen realizando en relación con el trabajo de las organizaciones comunitarias.
Bien, perfecto, Mari. Entonces, para inscribirse y conseguir más información sobre este encuentro...
Para inscribirse tenemos un Facebook, que es facebook.com, y ahí programa de organizaciones comunitarias, y ahí se pueden inscribir. Si no, al teléfono 4508-3800, interno 137.
Perfecto.
Y nuestro mail es programa de capacitación, todo junto, @sociales.uva.ar. La actividad, por supuesto, que es gratuita, es libre. Nosotros lo que estamos también siempre prevemos es que los miembros de organizaciones comunitarias que participen puedan tener una beca correspondiente al viático, es cubrir el viático en colectivo de las organizaciones, se da una pequeña ayuda para el viático, y bueno, está previsto, por supuesto, el refrigerio, el desayuno, el almuerzo, que vamos a compartir para que los dirigentes de las organizaciones no tengan que hacer un gasto con la participación, ¿no? Que estén tranquilos de que todas esas cuestiones están cubiertas desde la organización del evento.
Bueno, Mari Bertolotto, muchas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes.
Y seguiremos, Leandro, seguramente en contacto.
Y ya vamos a seguir en contacto.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Formás parte de una organización barrial? Te invitamos a participar del encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad, que realizaremos el viernes 27 de septiembre de 9 a 17 horas en Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Habrá talleres sobre economía social y cooperativismo, salud, género y comunicación comunitaria. Además habrá distintas actividades culturales, radio abierta y una feria de emprendimientos productivos. Los esperamos. Informes e inscripción. Programa de capacitación @sociales.uva.ar. Teléfono 4508-3800, interno 137. Organiza. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
El tema de hoy en El Puente es sexualidad y religión, y para ello estamos en compañía del doctor Daniel Jones. Él es doctor en ciencias sociales y licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y miembro del grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto Gino Germani. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y también junto a Mariela Mosqueira, que es licenciada en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del equipo de Cultura y Religión.
Sociedad, Cultura y Religión del CEIL.
Perfecto. Sí, bueno, en primer lugar, queremos preguntarle cómo se iniciaron en este tema, cómo comenzaron a ver sus carreras académicas y su interés específico en este tema.
Okay. Bueno, hace unos 13 años empecé a trabajar sobre VIH-Sida ahí en el Instituto Gino Germani, en el equipo de Analia Conblit, y había quedado vacante trabajar la cuestión de la vida sexual de las personas viviendo con VIH y esa forma de transmisión. Y en ese contexto comencé a trabajar sobre la actividad sexual de distintos grupos, digamos, miembros de usuarios de drogas inyectables, la categoría epidemiológica, que es hombres que tienen sexo con hombres, etcétera, etcétera. De ahí pasé a estudiar sobre juventud y sexualidad, particularmente en el interior de Argentina, en la Patagonia. Y una vez que terminé el doctorado y lo defendí, pasé a trabajar sobre sexualidad y religión, intentando analizar la participación de iglesias evangélicas en el espacio público, en los debates sobre aborto, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Y sobre eso estoy trabajando hace unos 4 o 5 años.
Bien. Mariela. Bueno, yo más que nada, digamos, empecé en lo que sería la sociología de la religión, digamos. Empecé, digamos, siendo ayudante de cátedra del seminario de investigación de la carrera de sociología que se llama Sociedad y Religión, y empecé ahí colaborando. Para ese seminario empecé haciendo una investigación de 2 años más o menos, que viene a ser como una tesina, que te dan 50 horas de investigación en la carrera, sobre un grupo Umbanda, digamos, en zona norte de Buenos Aires. Y ahí me interesó todo lo que eran los procesos de conversión, y especialmente me interesó todo lo que era la temática juvenil, porque había una presencia interesante ahí. Luego, en el marco de un UBACIT, empezamos a trabajar con juventudes vulnerables, donde trabajábamos, digamos, su participación o sus identidades religiosas dentro de una investigación amplia, y veíamos cómo los espacios religiosos funcionaban como espacios para tejer redes e insertarse, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, a finales de los 90 y al principio de los 2000 fue esta investigación. Y luego, bueno, seguimos en la cátedra, terminé la carrera y empecé a estudiar grupos evangélicos. Fundamentalmente me interesaba ver la transmisión de lo religioso, digamos, generacionalmente, que era una pregunta, digamos, que no había aparecido dentro de lo que era la sociología de la religión. Y así empecé 5 años, hice trabajo de campo en iglesias evangélicas, viendo esa relación, ¿no? La transmisión generacional y cómo se construyen identidades juveniles desde el anclaje religioso.
Bien, y con tanta experiencia en el tema, ¿podrían decirnos históricamente o brevemente por qué las religiones se han ocupado específicamente sobre la sexualidad? Digamos, a pesar de sus matices, es bastante común que tengan opiniones y actividades específicas.
Bueno, en realidad, digamos, todas las que se conocen como religiones del libro, digamos, que básicamente son el cristianismo, el judaísmo y el islam, suponen algún tipo de código normativo. Muchas veces esos códigos normativos antecedían, digamos, a los libros religiosos o a los libros sagrados, y fueron recodificados o escritos provenientes de una tradición oral, en muchos casos, en esos libros sagrados. Dentro de esas normas, por supuesto que había normas de comportamiento, y esas normas de comportamiento no solo atañían
a la sexualidad, solamente.
Exacto, podía ser también alimentación, claro, pautas de convivencia familiares, vestimenta. Digo, si uno agarra el Antiguo Testamento, claro, por caso, uno puede ver que la normativa es bastante abundante en ese respecto. De hecho, uno podría pensar que la sexualidad en sentido estricto, digamos, sin ponerse uno demasiado teórico, es un dispositivo relativamente moderno. Digamos, la idea de sexualidad es algo de fines del siglo XVIII, digamos, esta idea de que hay una serie de comportamientos, una serie de valores a los cuales uno puede preguntarle quién soy. Digamos, uno se define muchas veces por la orientación sexual o por la identidad de género y no por lo que come. Digamos, esto es un invento relativamente moderno, diría Foucault, y por supuesto que en este cruce o en esta preocupación entre religión, libros sagrados, códigos de comportamiento y el dispositivo moderno de la sexualidad, ha pasado a ser como un eje necesario. Digo, parte del corpus normativo que tienen nuestros estados vienen de los códigos canónicos o de otros libros sagrados que han sido retraducidos en normativa jurídica.
Claro, ¿a qué te referís con esto de codificación? O sea, porque hay a veces una idea de que hay una lectura muy lineal de la Biblia o de cualquier libro sagrado, ¿no? Que es...
Claro, o sea, en realidad lo que ofrece la religión es una cosmovisión, digamos, y dentro de esa cosmovisión...
Como una mirada del mundo,
es, digamos, una mirada del mundo y una manera de ser, un estilo de vida, digamos, que... Digamos, también hay todo un mito de que la institución religiosa, por caso la católica, en este caso en nuestro país, ha regulado las conductas a rajatabla de sus fieles durante todo, desde el virreinato, digamos, y ahora ha perdido esa regulación. Y eso es algo que deberíamos poner en cuestión. Los que hacen historia, digamos, del catolicismo en la Argentina, un poco dan cuenta de esto, que no es una cuestión sin fisuras, digamos, la relación entre la institución y la propia feligresía. De hecho, en la Argentina faltaban sacerdotes, y uno va a la historia, y ese problema de la falta de sacerdotes fue todo un problema, digamos, para la regulación de esa conducta casi detallista, en el mínimo detalle, ¿no? Entonces,
Sí, y hay una cuestión interesante. Argentina es uno de los primeros países en América Latina en hacer la transición demográfica, es decir, pasar de una natalidad de 6 o más hijos por pareja a tener entre 2 y 3 hijos por pareja. Esto supone que hay algún tipo de control de la natalidad artificial, es decir, no simplemente por el método del ritmo, y esto ya comienza con entre el fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la normativa católica era claramente contraria a cualquier tipo de control artificial de la natalidad. Entonces uno puede ver cómo la historia argentina es la historia de una iglesia católica predominante y otros credos que, por supuesto, establecen pautas de conducta, normativas en relación a la sexualidad y los comportamientos de las personas sin necesariamente renunciar a la identidad. Digamos, esto, las identidades religiosas no son monolíticas, uno negocia constantemente los mandatos de las instituciones, qué fragmentos.
Claro, hay trayectorias de identificación, uno puede estar muy alineado con el discurso de la iglesia en un momento de la vida y no así en otro, digamos. Uno tiene que imaginar a la feligresía como fluctuando, ¿no? Y negociando, como decía un poco este autor, ¿cómo se llama? Uno negocia, digamos, se reapropia de aquellos discursos que la institución brinda, ¿no? Entonces es como las artes de hacer, o sea, hay una institución, digamos, ahí que marca algunas pautas, pero el sujeto se va apropiando en distintos momentos de la vida de maneras diferentes de eso.
Y las propias instituciones religiosas son dinámicas, ¿no? Digo, uno, por ejemplo, puede pensar que este discurso, en el caso concreto de la Iglesia Católica, de rechazo total a la legalización del aborto, es algo, digamos, desde los tiempos inmemoriales, y cuando uno estudia un poco la historia del catolicismo, ve que la importancia que tenía esto dentro del discurso, la concepción del inicio de la vida, ha ido variando, digo, según el momento político, el contexto, es la prioridad o la trascendencia que se le da a algunos temas de sexualidad en detrimento de otros.
De hecho, una colega nuestra, Karina Felitti, que ella trabajó lo que sería los métodos anticonceptivos, la píldora femenina, ella hace un análisis histórico de eso y muestra cómo al principio las cartas de lectoras en la revista Para Ti, donde había un sacerdote que contestaba, le aconsejaba que utilice las pastillas anticonceptivas, digamos, antes, digamos, de todo el boom donde la iglesia tuvo que tomar una postura, digamos. También la iglesia, las iglesias de distintos credos se van adaptando a los temas del momento y desde ahí formular una postura, digamos. De ahí que los fieles la adopten, la lleven a sus prácticas, es otra cuestión también.
Claro. Bien, ahora vamos a seguir hablando sobre este tema en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar un poco de música, un tema de escape que siempre tiene alguna canción orientada para nuestros temas que tratamos en el puente, sexo y religión.
Cada día me revientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio es la virginidad. La religión desde la Inquisición es carta poderosa y dura represión. A todo lo que se llama sexo y libertad. No lo cumple ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren nuestras viejas sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear.
Es hora de encontrarnos.
Bueno, ya arrancamos el segundo bloque del puente. Antes de seguir charlando con Daniel y con Mariela, nos gustaría mandar saludos a todos los que nos dejan me gusta en el Facebook. Le mandamos saludos a Antonella Paula Leone, Andrea Escuadrito, Carla Di Gregorio, Angélica Rocco, Renata Soriano, Erika Viertel Fierro. Muchísimas gracias a todos los que dejan sus pulgares arriba. También les queremos mandar saludos a las radios que nos retransmiten. A Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Radio La Asamblea, Juan B. Justo y Corrientes, a FM Social, Final Radio, Kiss Radio, Activa, La Milagrosa, La Propaladora, Textalar, La Riachuelo, Raíces, Radmeli y Comunidad Enrique Angelelli. Muchísimas gracias. Por favor, síganos retransmitiendo y muchas gracias por apoyarnos. Ahora seguimos charlando con Daniel y con Mariela sobre el tema de religión y sexo.
La Iglesia constantemente ha demonizado el sexo. No tanto el sexo como encaminado a la procreación, sino el sexo como placer. De manera que el placer sexual está condenado como pecado y hasta en el matrimonio el placer solamente tiene justificativo cuando se encamina a la concepción de un hijo.
Primero quiero pedir perdón porque pertenezco a una institución que no termina de convertirse al Evangelio de Jesús, a un Jesús que jamás condenó la homosexualidad, jamás condenó el matrimonio homosexual, y que por el contrario, ese mismo Jesús condenó a los soberbios, a los poderosos y a los que discriminaban.
Parte de asegurarlo es amedrentar y estigmatizar a las mujeres que salen fuera de la norma, con una conducta sexual diferente. La mujer que tiene un embarazo no planificado y no deseado debe ser obligada a llevarlo a término y encargarse del hijo después a modo de castigo. Así aprenderá y supuestamente enseñará a otras mujeres a no cometer las mismas fallas morales.
Porque el dominar la inteligencia y el dominar el sexo de una persona o de grupos es la manera más perfecta de dominar. Es no conocer que la atracción sexual no es solamente para la procreación, sino que incluso en la Biblia es el elemento supremo de la comunicación humana, del amor. Por eso se crea la pareja.
Me avergüenza.
Porque sabes que no está bien.
Me enseñaste que estaba mal.
No lo digo yo, lo dice la Biblia.
No es la Biblia, eres tú. ¿Por qué no lo admites? ¿Por qué no admites que no soportas lo que soy?
¿Cuántos somos los que vivimos la Semana Santa y somos gay? Y creemos, y no nos dejan creer.
Personalmente he llegado a la conclusión de que la diversidad sexual es una bendición para la humanidad y para las iglesias. Estoy seguro que terminaremos por comprenderlo todos y todas. Hay que invitar a las personas homosexuales a dar el paso, a acercarse a la vida de la iglesia, a los sacramentos, sin que esto signifique tener que dejar de ser quienes son y sentir lo que sienten.
Bueno, continuamos en el puente conversando sobre religión y sexualidad en compañía de Daniel Jones y Mariela Mosqueira, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, veíamos aquí, escuchábamos, mejor dicho, en el audio de recién, los distintos matices, quizás, ¿no? Distintas posturas desde la Iglesia. Escuchábamos, entre otros, a Janine Anderson, antropóloga del Grupo de Cristianas por el Derecho a Decidir de Perú, el padre Guillermo Mariani y Nicolás Alessio, cesanteado por haberse proclamado a favor del matrimonio igualitario. Y bueno, también existen todas estas esta diversidad, ustedes han trabajado específicamente más con evangélicos, uh-huh. iglesias evangélicas, y encontraron estos matices o hay únicamente quizás las posturas más duras que se escucharon quizás.
Hay matices.
Sí, sin duda hay matices. Y hay matices, digamos, uno podría distinguir un pluralismo institucional, digamos, en relación a las posturas que existen entre las distintas iglesias evangélicas, uh-huh. y yo diría también dentro de las corrientes del catolicismo, uh-huh. muchas veces monopolizada la voz a través de la jerarquía católica, con ciertas posiciones más conservadoras en el espacio público. La figura de Alessio viene a representar no solo a una feligresía que tiene una postura distinta en relación a lo que dicta, digamos, el magisterio de la iglesia, o lo que dicta particularmente la jerarquía en sus posicionamientos políticos, sino también a un grupo de sacerdotes, que eso fue lo significativo de su disidencia, que eran sacerdotes tercermundistas, como es el grupo Monseñor Enrique Angelelli, en Córdoba, que firmó esta solicitada, esta carta, durante el proceso de discusión del matrimonio igualitario, a favor de la sanción de la ley, que luego le costó, digamos, ser cesanteado de su oficio de párroco. Me parece que en ese sentido hay que pensar que incluso la Iglesia Católica como institución es una iglesia plural al interior, algo que a veces es invisibilizado por este monopolio de la palabra de parte de sus máximas autoridades, y que a su vez dentro del mundo evangélico esto se da no solo en una pluralidad de instituciones, sino de posturas teológicas donde digamos, la posibilidad de leer la Biblia desde otro lugar en relación a la homosexualidad, en relación al placer, en relación a cuál es el fin de la actividad sexual, ¿no? Yo ahí escuchaba el fin o el valor procreativo que tiene, dentro de la tradición protestante, yéndonos incluso a Lutero, tenía mucho más peso el valor unitivo de la actividad sexual, que tiene que ver precisamente con la comunicación, con la consolidación de una pareja, con el disfrute que podría tener esa pareja y no necesariamente con la concepción. Entonces me parece que en este sentido es interesante los cortes de audio que compartieron para mostrar que ya en la institucionalidad hay diferencia. Bueno, Mariela conoce más cómo se da esto en la feligresía.
La feligresía, claro. Volviendo un poquito a las iglesias evangélicas, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que las iglesias evangélicas no funcionan, o sea, la dinámica de campo evangélico no es la misma que la católica, porque justamente no hay una cúpula, una jerarquía.
Claro.
Como decía Daniel, hay diferencias teológicas, denominacionales, doctrinales, litúrgicas. Bueno, dentro del campo evangélico, la gran mayoría, o sea, el 90% del campo evangélico, es pentecostal. Uh-huh. Con lo cual, es una de las posturas más conservadoras, digamos, de la iglesia evangélica, que en el debate, digamos, sobre el matrimonio igualitario, esa voz fue cristalizada en una política que se llama Cynthia Houghton, que tuvo mucha relevancia en el espacio público. Bueno, yo hice campo en el espacio político de ella, uh-huh. siguiendo, digamos, todo el debate, digamos, y lo que sería la actuación de lo que sería la militancia juvenil dentro del propio espacio.
Claro.
Es algo llamativo, quizás yo pensaba encontrarme con los jóvenes más conservadores, sin embargo, lo que ellos sintieron al participar de ese espacio fue una necesidad de ir al mundo y meter, digamos, involucrarse en política. Después surgió lo del tema del matrimonio igualitario y el aborto. Justamente fueron esos dos temas y la forma en que el espacio se reapropió de esos temas y la postura que tomaron que hizo que la feligresía juvenil abandonar el espacio, para que ustedes vean esa diversidad, claro. Que la propia, digamos, militancia juvenil evangélica que existía en ese espacio abandona justamente porque no se abrió el debate de qué postura tomar, no una postura directamente donde se bajó línea más que nada desde las federaciones que nuclean iglesias y denominaciones evangélicas que son FACIERA y FESEP, que digamos de alguna manera estaban en relación con Cynthia Houghton y apoyaban su candidatura y sus posturas, y justamente lo que ellos pretendían era que se abra el debate, a ver qué entendemos, ¿no? ¿Por qué postura vamos a tomar? Que se abriera eso.
Y también hay una tradición interesante en línea con con lo que decía Mariela, que tiene que ver con la experiencia de ser de una religión minoritaria en la Argentina.
Uh-huh.
Digamos, aquel que ha participado de una iglesia evangélica, se identifica como evangélico, digamos, si bien en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades y en el conurbano bonaerense, han crecido numéricamente y ya no es algo tan excepcional.
Alcanza el 10% casi.
Sí, el 9%.
De la población. Nacional.
De la población nacional.
Pero en algunas zonas del conurbano bonaerense la presencia es mucho
sí,
mayor.
Sí, 20%.
Exacto. Y digo, 30, 40 años atrás ser evangélico en Argentina era una catástrofe. Es decir, era, por ejemplo, cuando había educación católica obligatoria, ser enviado al patio en pleno invierno a esperar a que pase esa hora. Era como en otros lugares ser judío. Entonces, también hay algo interesante a nivel de base, que es que así como las cúpulas de algunas iglesias evangélicas se pronunciaron en contra y bajaron una línea doctrinal
muy
dura de rechazo a la homosexualidad y a la posibilidad de reconocimiento legal de sus parejas, hay en la memoria histórica y vital de los evangélicos lo que es ser una minoría excluida frente a una mayoría católica. Entonces uno también ve que esos discursos coexisten con experiencias de inclusividad dentro de las propias comunidades de fe. ¿A qué me refiero? Que una misma iglesia, cuyo líder quizás en un debate televisivo, como fue en la época del matrimonio igualitario, sostenía una postura de condena a la homosexualidad y de rechazo al matrimonio, daban cabida en su propia dinámica como congregaciones de fe a personas gays, a personas lesbianas y muchas veces
trans.
Con personas trans con mucha más apertura que lo que estarían dispuestos a reconocer en público. Entonces, también creo que ahí hay un corte generacional,
sí,
digamos, generacional y etario, hay un corte de clase social, digo, muchos pastores provienen de los mismos sectores en los cuales predican, y no es como esa imagen del cura católico de clase media que estudia en el seminario y después va a insertarse a la villa. Los pastores pentecostales suelen salir.
Son de ahí, claro. Aunque, digamos, generalmente los grupos evangélicos, especialmente pentecostales, que tuvieron su boom de crecimiento en los años 80 con la apertura democrática, crecieron en los sectores más populares, digamos, de sectores de menores recursos. Pero en esta nueva generación, que a eso a mí es algo de lo que me interesa, es ver que esas familias han, digamos, subido en su escala social justamente por adoptar un estilo de vida que les ordena de alguna manera y los inserta en redes de trabajos, que los conectan con trabajo, con formación formal o informal, educación formal.
Claro,
informal.
Porque la pertenencia a la iglesia no es únicamente predicar o ser feligres, sino que implica también una serie de lazos sociales
sí,
y de relaciones. Por eso también forma tan fuerte una identidad.
Sí.
Son las identidades, también yo insisto con esto de minoritario en un término no solo numérico, sino también en la condición subalterna, digamos, ser parte de... Digo, ¿por qué la gente no anda reivindicando su identidad heterosexual? Porque se presupone que es universal, es la norma, digamos. En el caso del catolicismo en la Argentina, uno es católico por default. En cambio, ser evangélico, por más que uno provenga
de una familia,
es una alteridad. Y eso supone, muchas veces, una intensidad en la construcción de esa identidad, que a veces son procesos, digamos, preconscientes, prereflexivos, y en otras son situaciones sociales donde uno es construido como evangélico heterónomamente. Es decir, cuando... Digo, esto lo puede decir mejor Mariela, pero cuando alguien se sale de una norma que el resto de sus pares etarios, es decir, otros jóvenes se salen, ahí lo que te construye como evangélico es comportarte distinto a una mayoría. Y en ese sentido también es una fuente de identidad legítima, válida. Digo, muchas veces se hacen discursos en el aire en torno a la juventud. Digo, uno escucha, ¿no? La juventud perdida, la juventud, digo, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esta idea recurrente en medios periodísticos, etcétera. Pero cuando se empieza a pensar proyectos alternativos para esa juventud, y esos proyectos alternativos tienen alguna arista religiosa, esos mismos sectores que promueven que la juventud tenga proyectos no ven con tan buenos ojos. Lo mismo sucede con las juventudes militantes.
Absolutamente, sí. En el caso de los jóvenes evangélicos, o sea, que ellos tengan una postura disidente con la, con, digamos, con las instituciones, no supone que ellos no elijan ese estilo de vida. O sea, ser castos, digamos, ser castos durante la soltería, que supone estar en la etapa juvenil, es una elección, digamos. Pero ellos lo que planteaban en estos debates sobre matrimonio igualitario o la heteronormatividad para ellos, ¿no? No suponía que la iglesia tuviera que tomar una postura o que impidiera una ley a otras personas que eligen vivir de otra manera. Y este era el gran debate. Yo elijo ser virgen, llegar virgen al matrimonio, y es mi estilo de vida, mi identidad. Por eso yo en mi tesis trabajo mucho esta cuestión, como, digamos, elegir el virtuosismo religioso como una diferencia dentro de lo que son las culturas juveniles o las múltiples juventudes, que generalmente, como se asocia lo juvenil con el sexo, la droga, el rock and roll, cuando aparecen otro tipo de juventudes que en general, de alguna manera son transgresoras a ese modelo, de alguna manera difieren a ese modelo, aparecen como monstruosas, ¿no? De hecho, fue muy interesante en el programa AM, ¿no? Que el Canal 11, fueron una vez un par de chicos evangélicos a contar que ellos querían llegar virgen al matrimonio, y era una burla constante, digamos, de los conductores y de todo el programa a ellas, a esas personas que habían elegido ese estilo de vida, digamos, seguir un canon bíblico como estilo de vida.
¿Y qué ocurre con los jóvenes que quizás forman parte por la familia, por cierta trayectoria que tiene que ver con lo local o con lo familiar, forman parte de esas iglesias que quizás tienen una matriz muy conservadora y bastante lineal de bajada, y se encuentran, por ejemplo, con una construcción de identidad que puede ser homosexual, trans, lesbiana, que ustedes llegaron a estudiar estos conflictos?
En mi caso, yo en las iglesias que hice, digamos, campo, no me tocó un caso, digamos, así, de que hubiera un chico que naciera. Pero generalmente, como decía Daniel hace un rato, hay una contención, digamos. Por supuesto, todo el tiempo se trata de, entre comillas, reencauzar a ese sujeto a lo que sería el canon bíblico de vida, ¿no? Pero no hay una expulsión. Lo que sí siempre sucede es que desde la iglesia, desde la institución, se piensa la etapa juvenil como una etapa de riesgo, digamos, donde el joven elige, digamos, seguir perteneciendo a esa religión, a su pertenencia religiosa heredada familiarmente, porque esta es la primera generación de evangélicos nacidos de padres evangélicos, porque la mayoría son conversos en la Argentina, pero esta es la primera generación, los chicos de 18 a 29 años son la primera generación de aquellos primeros conversos de los años 80. Entonces la iglesia se prepara y también se heterogeneiza, digamos, los distintos espacios de socialización donde estos temas se hablan, donde la sexualidad aparece como, digamos, ligada al placer, ¿no?, a la represión o a la culpa. Hay todo un trabajo de la iglesia de adaptarse a los tiempos, tocar los temas y ofrecer la santidad o la castidad como un estilo radical de vida, ¿no?
Claro, pero esta idea de reencauzar, digamos, ¿es un respeto para estas identidades o es visto como un problema temporario que, bueno, vemos cómo se resuelve después?
Bueno, yo creo que ahí hay, no por esquivar a la pregunta, pero creo que hay experiencias plurales. Creo que es muy difícil establecer una generalización. Yo creo que en líneas generales, si bien, por supuesto, existen comunidades mucho más conservadoras y que pueden rechazar, hay una tendencia en el mundo evangélico a incluir, y después que estás adentro vemos qué hacemos, digamos. Pero la idea es que la gente no se vaya de la iglesia.
Claro, hay un lema que es: Dios ama al pecado, pero no al pecador. Con lo cual, una persona que es homosexual, que supuestamente ellos consideran que bíblicamente está condenado...
Dios odia el pecado.
Eso, al revés.
Odia al pecado.
Al pecado y no al pecador. Me equivoqué. Es al revés.
Claro, la idea un poco es, una vez que está dentro de las iglesias, bueno, ver qué se hace, pero también es cierto que, sobre todo pensando en jóvenes gays, yo he tenido alguna experiencia entrevistando y viendo cómo sucedía, tiene que ver muchas veces con la formación que tengan los pastores, con la mirada que sostengan los pastores. La idea de, entre comillas, curar la homosexualidad, como por ejemplo todavía fuerte en Brasil o en algunos sectores de Estados Unidos, es algo que afortunadamente no ha aprendido de manera masiva en la Argentina. Es decir, los que llaman ministerios de restauración, hace poco cerró la principal ONG mundial de esto, que era Exodus, y afortunadamente en Argentina, a excepción de que ha existido el Ministerio de Aguas Vivas, etcétera,
Integra
también. Exacto, no ha habido, digamos, masivamente esto. Lo que es cierto es que, sin embargo, por supuesto que el modelo de familia masivamente legitimado es el modelo heterosexual. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿en qué otros espacios sociales, digamos, no es este el modelo legítimo? Uno podría pensar que en los últimos años, con toda la saga de leyes, partiendo de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002, hasta la Ley de Identidad de Género en 2012, pasando por Educación Sexual y Matrimonio Igualitario, Argentina tendría una institucionalidad, digamos, estatal, preparada para respetar los derechos y fomentar diversidad de sexualidades y familia. Cuando uno va, efectivamente, a lo que sucede con las políticas públicas, ve que la accesibilidad a los servicios de salud, la contemplación que hay en las instancias educativas, etcétera, etcétera, sigue presuponiendo una norma heterosexual por default, y que si uno no es heterosexual o quiere tener un proyecto alternativo, tiene que no solo aclararlo, sino que lograr que las instituciones contemplen su situación particular, pese a que está integrado en un sistema normativo. Entonces, a veces las iglesias y los jóvenes son como chivos expiatorios de males sociales que aquejan a toda la sociedad. Es mucho más fácil decir que la juventud no tiene proyecto cuando un país no tiene proyecto, y es mucho más fácil decir que las iglesias discriminan cuando en realidad las escuelas discriminan, los hospitales discriminan. Entonces, a veces hay que ver cuánto estas iglesias o cuánto estos jóvenes dicen de lo que somos como sociedad en su conjunto y no buscar la particularidad.
Claro. Sí, igualmente, al mismo tiempo también las iglesias pueden ser un espacio de articulador bastante fuerte, uh-huh, precisamente para encauzar este tipo de cambios. Me parece, aprovechando esta inserción territorial, esta capacidad, uh-huh, que tiene de nuclear, articular identidades.
Sí, de hecho hay experiencias, digamos, dentro de la comunidad.
El Preño y el VIH, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, yo hice trabajo de campo en una iglesia, una de las iglesias más grandes de Buenos Aires, que es el Centro Cristiano Nueva Vida. Ellos tienen una política, digamos, de concientización en cuestiones de enfermedades de transmisión sexual. Hacen un recital que se llama Rock and Vida todos los diciembre, marchas, van a todos los programas tratando de publicitarlo al espacio, tomando esa bandera, digamos, repartiendo preservativos, con lo cual esa iglesia en particular también fue una de las que se opuso, digamos, al tratamiento que hizo Houghton o que representó Houghton, hablando en nombre de todas las iglesias evangélicas, cuando él, digamos, no estaba de acuerdo que una iglesia tomara una postura con respecto a un tema, una ley. Decía, la evangelización es uno a uno, no importa las leyes del mundo, digamos, que haya, ¿no? Entonces, eso, la diversidad. Y también hay experiencias de diversidad sexual. Por ejemplo, hay una, o había hasta hace un tiempo,
la iglesia de la comunidad, sí, la iglesia de la comunidad metropolitana.
Sí, y también otras ovejas, sí, se llamaba, que nuclean evangélicos pro diversidad sexual, digamos. Sí.
Claro, que también, o sea, por eso decía, es un espacio que también están surgiendo algunas iglesias que por ahí están más identificadas, sí, 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 con una mayor apertura.
¿Sí? Hay un vasto movimiento en realidad internacional que arranca, sí, a comienzos de la década del 70 en Estados Unidos, en Los Ángeles, que es la iglesia de la comunidad metropolitana, pero luego han ido surgiendo otras experiencias donde personas gays y lesbianas, sobre todo, y más adelante personas trans, tienen la posibilidad de celebrar, muchas veces ecuménicamente, es decir, trascendiendo, uh-huh, una identidad religiosa fija, y juntando varias denominaciones, varias identidades religiosas, celebrar su fe, digamos, proclamar la palabra, estudiar la Biblia o el libro sagrado que contemplen. Esto es un fenómeno creciente, digo, y con muchas iniciativas autónomas, no solo, digamos, las de exportación, como puede ser en un momento la iglesia de la comunidad metropolitana, sino, uh-huh, aquí en Buenos Aires estaba Segla, estaba el Centro Cristiano LGBT, uh-huh, también, digo, en Brasil están. Yo creo que las iglesias evangélicas en general, contra una tradición fuertemente puritana y muchas veces, digamos, moralmente conservadora, producto de su legado misionero. No nos olvidemos, uh-huh, que el grueso llegan, digamos, como iglesias, muchas de trasplante, para, uh-huh, atender a sus migrantes, daban sus servicios, uh-huh, religiosos en el idioma de esos migrantes. Sí. Han hecho un proceso de ayornamiento mucho más rápido que el que ha hecho la institucionalidad católica. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también en buena medida hay una disputa del mercado de almas. Es decir, y si vos tenés una iglesia católica, digamos, que en su discurso y en alguna atención pastoral, pero más en su discurso, rechaza a divorciados, rechaza a gays y a lesbianas, no da espacio para los travestis, condena las relaciones prematrimoniales, niega el uso anticonceptivo, pasás con la ambulancia, uh-huh, y buscás a todos esos fieles que quizás están buscando dónde vivir sus creencias. Y en ese sentido, los evangélicos, esto que señalaba, sí, Mariela, del uno a uno, tienen una cultura militante de la evangelización, sí, donde se preocupan en el trabajo, en el puerta a puerta, por buscar fieles, porque son una iglesia minoritaria. Esta no es la tradición en Estados Unidos, por ejemplo, donde son iglesias mayoritarias.
Bien, bueno, nosotros ya estamos terminando el programa de hoy. Bueno, en principio, ¿cómo pueden hacer para contactarse con el grupo de estudios sociales? Digamos, ¿tienen página de internet?
Claro, sí, o sea, el CEIL, está la página del CEIL, el CEIL PIET, o sea, antes era PIET, ahora es CEIL solo, CEIL con ISET, uh-huh, ahí hay mucha información, está en Facebook y también hay una página, y después
En el caso de
nuestros correos.
Sí, nuestro correo electrónico, el mío es, valga la paradoja, es Daniel Protestantes. Era uno que tenía para un estudio de religión y me quedó como permanente. Arroba, con ese al final, @gmail.com, y pueden acercarse al Instituto Gino Germani, que ahí preguntar por mí, y tenemos un grupo, sí, donde participamos juntos, que estamos trabajando otros temas, pero también que cruzan religión, juventud, género y
consumo problemático de drogas.
Exacto.
Muy bien, perfecto, muy integral la mirada.
Bueno, y mi mail es Mariela Mosqueira, mi nombre y apellido, @gmail.com. Aprovecho, bueno, ¿puedo invitarlos por a favor, una cosita? Sí, sí. El 19 de septiembre en la Cancillería, nuestro centro de... nuestro grupo, nuestro equipo de investigación va a presentar un libro que se llama Atlas de la de las creencias religiosas en la Argentina, que salió por Editorial Biblos y que es el resultado de, bueno, una investigación de la UBA también, que bueno, ahí tengo el libro. Ahí hicimos durante el 2008 y estuvimos procesando todos esos datos en la primera encuesta nacional académica, digamos, a nivel, como decía recién, nacional, sobre cómo es esto de las creencias y las actitudes religiosas de los argentinos. Bien, en perfecto, Cancillería.
Interesantísimo.
Ok.
Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a Daniel, a Mariela. Bueno, nosotros nos reencontramos el jueves que viene. Le mandamos un saludo muy grande a Juan Figueroa, nuestro héroe hoy. Un saludo a Carla Borria. Y bueno, nos reencontramos el jueves que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en otro programa del Puente.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.